te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros.
Para nosotros siempre será un placer saludarte en donde estés y que siempre le des like en tu plataforma favorita a nuestro show de podcast Aves de Colombia, el único podcast que habla sobre la biodiversidad de las aves en Colombia y algunas del mundo en español. Como siempre, que nos está acompañando Juan Camilo Ríos, el especialista, el experto. Además que me imagino que tendrá alguna otra historia que contar porque hace poco llegó de una expedición. Juan Camilo, ¿qué más? Bienvenido.
Hola Alejo y hola a todos, como siempre. ¿Cómo está la cosa?
Muy bien, Juan Camilo, contentos. Es importante agradecerle a cada una de esas personas que se ha tomado el trabajo de invertir su tiempo en escuchar nuestro podcast Aves de Colombia. Contarles que hace poco nos ganamos un premio como el mejor podcast de Colombia, de unos premios que se llaman los Latin Podcast Awards, la versión 2020, nos lo ganamos como mejor podcast, nuestro Aves de Colombia. Así que muchísimas gracias a cada una de esas personas que votó, además, porque votaron más de 5.000 personas, quiero decirle, Juan Camilo.
Muchísimo.
Muchísimas personas. Y también, por supuesto, que nos hemos dado cuenta y nos han escrito desde distintos países alrededor del mundo. Gracias a en Brasil, que tenemos audiencia. ¿Cómo diría usted en portugués para agradecerles, Juan Camilo?
Muito obrigado. Nossos caros brasileiros.
Muchas gracias. En Francia, que también he visto que nos han escrito. Merci, es en francés. En Italia, en México y, por supuesto, en Colombia, todas las personas que han estado muy pendientes de nuestra comunidad de este show de podcast. No se les olvide, por favor, darle like en su plataforma de listening favorita. Si es Apple, Spreaker, Spotify, Google Podcast, dele like para que usted esté enterado siempre que lanzamos un nuevo episodio. Hoy, el tema de hoy, vamos a hablar un tema que me parece espectacular. Nuestro episodio número 13. Vamos a hablar de garzas, patos, tinguas y otras aves acuáticas. De eso se va a tratar este episodio del día de hoy. Pero antes quiero preguntarle a Juan Camilo, bueno, ¿cómo le fue en esa expedición? ¿En dónde andaba? ¿Qué vio? Cuéntele un poco a nuestros seguidores, Juan Camilo, por favor.
Bueno, les cuento más o menos. Estaba ahorita en el departamento del Valle del Cauca, aquí en Colombia, pues por mi trabajo, nuevamente trabajando con aves. Estuve por allá haciendo algunas observaciones, mirando cuál era la diversidad de las aves que había en algunos sitios específicos del departamento y, bueno, pues compartiendo un montón con la gente y aprendiendo un montón de la cultura del Valle del Cauca. Entonces, muy chévere la gente de Palmira, la gente de Buga, la gente de varios municipios más pequeños como Pradera, como Candelaria, San Pedro, que siempre tienen esa energía de los colombianos, que están siempre recibiendo a la gente con mucha paciencia, con mucha dedicación y con mucha entrega. Entonces, muchas gracias a todas las personas del Valle del Cauca que siempre nos reciben con amor.
Espectacular. Bueno, hoy, garzas, patos, tinguas y otras aves acuáticas. Hoy vamos a intentar abrir nuestra mente, nuestro espectro de conocimiento y darnos cuenta que no todas las aves que vemos en humedales, ríos, estanques o en el mar son garzas o patos, sino que hay muchísimos tipos de aves acuáticas, además aves diferentes que conviven con nosotros en nuestro mismo espacio. ¿Me creerían si les dijera que hay más de 40 tipos diferentes de aves acuáticas en Colombia? Así que, Juan Camilo, ¿qué es una ave acuática? ¿Quiénes son?
Bueno, esta increíble diversidad de aves acuáticas, simplemente todas las aves necesitan agua para vivir, igual que casi toda la vida en la Tierra, pero existen algunas especies que tienen una relación mucho más fuerte y directa con el agua y por eso se les llama aves acuáticas. Básicamente las aves acuáticas son un grupo de especies que están asociadas ecológicamente al agua durante una o varias temporadas de su vida.
Ok, interesante. ¿Cuántos tipos de aves acuáticas existen? ¿Cuántas hay en Colombia, Juan Camilo?
Bueno, como mencionábamos al principio, los tipos de aves acuáticas son muchísimos, estamos hablando de más de 40, que es bastante diversidad. Y ahí podemos nombrar, así por nombrar algunas, pueden ser cisnes, patos, gansos, chavarrías, arucos, zambullidores, flamencos, pingüinos, cigüeñas, cormoranes. Digamos que son un montón, me podría quedar acá 2-3 minutos dándoles nombres. Pero sí, como es costumbre mencionar acá en nuestro podcast, en Colombia existen alrededor de 1.900 especies de aves, es el país con más aves en el mundo, y de esas, más o menos 270 son especies de aves acuáticas, que es más o menos el 15%. De esas, 14 o 15 están en alguna categoría de amenaza, principalmente por la pérdida de hábitat, que usualmente se da por la extensión de las fronteras agrícola, urbana o ganadera, tanto así que incluso la única especie que está extinta oficialmente en Colombia es precisamente una ave acuática, que es el zambullidor cira, que es Podiceps andinus, y era una especie que vivía en los humedales del altiplano cundiboyacense y que fue vista por última vez más o menos en 1975-77.
La
última vez que la vieron fue en 1977. Es la única especie que está oficialmente extinta en Colombia. Tristemente.
¿Cómo se distinguen, cómo sé que una ave es acuática, Juan Camilo?
Las aves acuáticas suelen ser muy llamativas y muy carismáticas. Es el tipo de cosas que uno quiere ver cuando va a pajarear un humedal. Entonces, en general tienen patrones corporales similares, con cuerpos y picos alargados, pero algunas especies no muestran ese tipo de adaptaciones al medio acuático y más bien utilizan esos ambientes durante algunas o varias estaciones en el año para pasar una parte de su ciclo biológico. Por ejemplo, para anidar o para criar o para cambiar el plumaje. Pero, en general, una buena parte de las especies desarrollan unas adaptaciones anatómicas y fisiológicas que les permiten utilizar de manera óptima este tipo de ambientes y de esta manera dependen de ellos casi por completo para poder desarrollar su ciclo de vida con éxito.
Muy bien. ¿Cuáles son esas adaptaciones que necesitan?
Estas especies se adaptan de forma única al medio acuático. Entonces tienen características únicas como, por ejemplo, que tienen membranas interdigitales, que son proyecciones de piel entre los dedos de las patas y pueden tener diferente grado de desarrollo según la especie y cubrir por completo los dedos, como por ejemplo en los pelícanos, o solo la base de la pata o una parte de la pata como en los patos o los gansos o las gaviotas. Esas membranas que ellos desarrollan ahí sirven para aumentar la superficie de contacto con el agua y, por ende, la superficie de arrastre. Eso se traduce en un mejor empuje bajo el agua, o sea que pueden nadar mucho más fácil. Es tanto así esta adaptación que los humanos incluso aprendimos de eso. Cuando uno piensa en cómo moverse bien debajo del agua, uno piensa en la forma de las aletas de un pez y es lo mismo que uno hace cuando compra unas aletas de buceo. Uno está haciendo exactamente eso, aumentar la superficie de contacto con el agua para poder nadar mejor.
Ah, qué interesante.
Es bien chévere. Digamos, otra característica interesante que tienen las aves acuáticas es que muchas de ellas tienen plumas impermeables como una adaptación al nado, porque como ellas se zambullen o están buceando para buscar el alimento, el plumaje tiene que ser impermeable, y ese plumaje se vuelve impermeable porque tienen unas glándulas en la piel que secretan como un aceite y ellas se la untan en las plumas. Entonces no sé si alguna vez han visto un pato como así calándose, como uno llama, o pasándose el pico por el plumaje de un lado a otro, que de hecho lo hacen mucho tiempo. Y ellos están haciendo justamente eso, como arreglándose el plumaje e impermeabilizando el plumaje.
Ah, ok. Yo tengo una historia antes de que vayamos a nuestro espacio para que usted escuche los cantos de estas aves acuáticas. Dos cosas. Quiero recomendar y agradecer a una página web en España que se llama mevoyaverpatos.es, que siempre están pendientes de nuestro contenido y que nos lo ayudan a replicar. Muchísimas gracias. Me voy a ver patos. Bueno, esa historia de los patos que quiero contar es que a mí los patos siempre me han parecido como muy amigables, como si fueran, pues para mí son como domésticos. Y hay una reserva natural muy cerca de Bogotá, en donde hace un tiempo fui junto a mi pequeña hija. Y resulta que yo no sé por qué los gansos son como medio agresivos a veces. Uh-huh. Y entonces, fama. ¿Señor?
Tienen fama de ser agresivos y peleones. Y es
sí, no, exactamente. Y entonces el señor que cuidaba esa parte donde están, que habían patos, y me llamó mucho la atención que un pato canadiense, y había un pato que tenía una cresta muy bonita en su cabeza, y los gansos. Entonces el señor nos dio un poco de comida para aves, a cada uno en las manos. Pero pues yo me descuidé un poco y los gansos rodearon a mi hija, que es muy pequeña, tiene 5 años, y fue muy divertido, pues porque ella se sintió como atacada por unos gansos, y los gansos pues cogen y abren su pico y sacan la lengua y hacen un sonido específico, no sé cómo uh-huh. se llama eso, y fue bien divertido. El caso es que pues nada, no le hicieron absolutamente nada, sino que simplemente la rodearon porque ya tenía comida en sus manos, y estos patos pues ya estaban acostumbrados a que todo el mundo pues les da esta comida. Pero fue muy bonito ver que cuando están en el estanque, y pues esas habilidades que tienen, ¿no? Pues de estar en la tierra, luego de nadar en el agua, uh-huh. y pues de poner estos huevos. Y vi varios huevos que estaban ahí en el estanque, no sé dónde ponen los huevos, si afuera o adentro, pero vi varios dentro del agua, me pareció curioso. Y ya, esa es la pequeña historia que quería contar con los patos.
Yo, aprovechando eso, a mí este tipo de experiencias me parecen muy interesantes, porque de hecho es ahí donde uno empieza como a crear esa relación hombre-naturaleza, hombre-animal. Y los patos y los gansos son un ejemplo muy chévere de esto, porque son el tipo de animales que uno se encuentra fácilmente en un paseo al parque en familia, que es justamente lo que pasó aquí. Entonces, me parece muy chévere. De hecho, yo tengo muchas historias así como acordándome de estar cerca de la naturaleza, como de estar con animales, como de tener miedo a los animales. Y a la larga, la única diferencia entre tener miedo o no a un animal, o creo que a cualquier cosa en la vida, es simplemente la información. En la medida en la que uno conozca más acerca de los animales, pues va a tener más herramientas para entenderlos, para dejar de temerles. Y esas experiencias, comienzan justo ahí, donde estaba esta chiquita interactuando con estos gansos alrededor de ella. Es bien chévere.
Y estoy seguro que más de una persona que nos está escuchando en este momento tiene alguna de esas historias con patos o con gansos. Juan Camilo, vamos a escuchar, vamos a tener el espacio para escuchar en este momento algunos cantos. ¿Qué cantos vamos a escuchar?
Bueno, acá en este podcast estamos acostumbrados a escuchar cantos de aves que son muy bonitos, muy tranquilizantes y sonidos que siempre nos van a relajar. Pero las aves no solamente hacen cantos, también hacen reclamos, como estuvimos aprendiendo antes. Y aquí específicamente vamos a escuchar esos reclamos, esos graznidos, esos sonidos que pueden ser estridentes y que no son tan agradables al oído, pero que hacen parte de esa diversidad vocal de nuestras aves. Entonces aquí están para ustedes, reclamos y graznidos de aves acuáticas.
Supremamente interesante. Estos cantos no había tenido la oportunidad de escucharlos y de analizarlos, porque son reclamos y son diferentes a lo que tradicionalmente veníamos escuchando. Bueno, continuemos. ¿Qué otros cambios en el cuerpo pueden tener las aves acuáticas, Juan Camilo?
Hay algunas aves, como por ejemplo las jacanas o las tinguas, que tienen los dedos y las uñas muy largos para poder caminar por zonas inundadas y por superficies blandas sin llegar a hundirse, como si fuera una especie de zancos. Y asimismo hay especies como las cigüeñas y las garzas que desarrollaron patas muy largas que les permiten buscar alimento en aguas poco profundas sin llegar a mojarse el plumaje. Otra cosa que también suele ser modificada en estas especies es la forma de los picos, que también se incluye entre los rasgos más importantes de las aves acuáticas. Porque algunas especies poseen picos que les permite alimentarse en áreas, por ejemplo, fangosas o en aguas llenas de barro. Por ejemplo, las aves playeras, que tienen picos alargados y finos, con las que vadean. Ese comportamiento se llama vadear, es decir, que están buscando pequeños insectos en zonas profundas entre el barro. Y eso es algo que hacen muchas especies, como por ejemplo los flamencos también a veces vadean entre el barro y están buscando siempre pequeños crustáceos en el agua. Y el pico de ellos, aunque es más especialista en filtrar, digamos que empiezan a especializarse en diferentes usos.
Entonces, ¿cuál es el ave más acuática que hay? El caso más extremo, Juan Camilo.
El caso más extremo de las adaptaciones para la vida en el agua es el de los pingüinos. Los pingüinos es una especie que todo el mundo tiene en la cabeza, todos hemos visto películas, todos tenemos algún sticker, alguna figurita, algún juguete, algún recuerdo de pingüinos, porque son muy famosos en la televisión. Y estas aves están tan optimizadas para el agua que incluso desarrollaron alas que están adaptadas a modo de remo para poder nadar. Así como un cuerpo, por ejemplo, fusiforme, es decir, que tiene forma alargada como elipsoide, porque es más hidrodinámico. Entonces, una vez que ya ni siquiera vuelan, ellas no pueden volar porque su cuerpo está completamente adaptado para el nado. Y una cosa interesante que no solemos pensar mucho es que en Colombia también hay registradas especies de pingüinos.
¿Dónde?
Los pingüinos son antárticos, ellos viven en el polo sur.
Sí.
Pero hay algunas especies que alcanzan a subir hacia zonas un poco menos frías, más hacia el trópico, pues sobre todo en países como Chile, Argentina, el sur de Brasil. Pero en Colombia registradas tres especies de pingüinos, que son los que habitan en las Islas Galápagos, en Ecuador, que ocasionalmente han sido vistos deambulando por las zonas pelágicas al suroccidente colombiano. Entonces, si alguna vez les preguntan si en Colombia hay pingüinos, la respuesta es sí. Han sido eventos ocasionales, pero han estado registrados en territorio colombiano.
¿Es verdad, Juan Camilo, que los pingüinos tienen una sola pareja sentimental, por decirlo así, toda su vida, y que si se muere la pareja, luego no vuelven a encontrar otra para continuar?
Bueno, esta creencia de la monogamia en las aves es muy extendida, no solamente en pingüinos, digamos también los cisnes, por ejemplo, tienen esta fama de ser aves monógamas. En general, aves como los cisnes y los pingüinos, en este caso, no todas las especies, pero sí digamos los grandes y más famosos, sí tienen un comportamiento muy monógamo, es decir, que ellos tienen una pareja con la que van a compartir toda la época de reproducción, toda la época de crianza y, digamos, todo el esfuerzo que implica crear un bebé en el Polo Sur. Pero, digamos que no tenemos información completa o suficiente para saber si efectivamente ellos en ninguna época de su vida, es decir, en ninguna etapa de su longevidad, pueden cambiar de pareja. O sea, lo más probable es que ellos sí estén con una pareja, digamos, como durante una larga temporada, pero no sabemos en caso de que faltara esta pareja, pues digamos, el dicho, la creencia, por ejemplo, de que se vaya a morir de tristeza, ese tipo de cosas, digamos que no tenemos información suficiente para esto.
De pena moral.
Exacto, pero pues sí se sabe que tienen parejas bastante estables.
Pero es que si en los humanos y en el término coloquial colombiano, uno dice una tusa, un desamor, pues en Colombia le decimos una tusa, es tan agresivo, tan fuerte que uno no quiere despertarse al día siguiente, uno está sumido en la tristeza, ¿por qué no en las aves pueda suceder una tusa, un desamor, ¿no?
De hecho, algo muy chévere es que nosotros tenemos como dos lados distintos, ¿no? Nosotros, por un lado, a veces tendemos a humanizar mucho los animales, por ejemplo, esto es un tema bastante controversial, pero pues como el hecho de atribuirle condiciones humanas a los humanos que no tienen, como por ejemplo ponerle zapatos a un perro.
No, eso, yo no, qué pena con la gente que está escuchando el podcast, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, no me parece que exageran un poco, ¿no? Pues cada persona es libre y se respeta, pero humanizar los animales, no sé, Pero qué pena, termine la idea, eso que usted estaba diciendo, decir, de ponerle, por ejemplo, zapaticos a un perro.
Es un tema bastante controversial, digamos que siempre van a haber argumentos a favor y en contra. Ojo, no estoy diciendo que los animales no merezcan un respeto, no merezcan un lugar en la familia como miembros de la familia,
claro,
obviamente,
que sí,
si es así. Pero bueno, entonces por un lado está nuestro comportamiento de a veces humanizar a los animales, y por el otro lado está la forma opuesta, que es el sentirnos un cuerpo superior a los animales. Obviamente esto viene como de tradición y de moral y de religión, y bueno, digamos que hay varias posiciones con respecto a eso, pero en este extremo está el de el hombre separado de los animales y siendo superior a los animales. Entonces es curioso porque ahí entra una dualidad de qué atributos le da a uno un animal en específico, y en este caso el asumir que un animal puede sufrir de pena moral entra en la discusión, entra en una discusión grandísima, biológica y social, como de, ¿será que un animal es capaz de sentir el abandono igual que nosotros? ¿Será que las aves son capaces de sentir el animal igual que nosotros? ¿Será que el cerebro de una ave funciona igual que el nuestro? Entonces uh-huh. Son preguntas que son bastante interesantes, bastante difíciles de responder, pero para este caso de las aves yo pensaría que son demasiado inteligentes como para poder en serio sufrir el abandono social. O sea, son aves tan sociales,
uh-huh,
que no hay forma de que no tengan repercusiones en caso de sentir abandono social. Entonces es chévere para estudiar, necesitamos gente que estudie todo ese tipo de cosas.
Continuando con en nuestro tema sobre las aves acuáticas, entonces, Juan Camilo, ¿de qué depende el grado de adaptaciones que tiene un ave acuática?
Depende de cómo estén usando el hábitat. Entonces todas esas formas y adaptaciones pueden estar o no presentes en diferentes tipos de aves acuáticas, y es porque no todas las aves acuáticas son iguales. Están, por ejemplo, las que dependen 100% del agua, como los pingüinos que mencionábamos. También las que dependen del agua en varios ciclos, en varias partes de su ciclo de vida, como los penícanos o los patos. Pero pues también están las que, a pesar de que usualmente están en el agua o en el borde del agua, pueden pasar varias temporadas de sequía sin ningún problema.
¿Y por lo general las aves acuáticas se encuentran juntas, Juan Camilo?
La presencia de un tipo u otro de aves acuáticas en un humedal o en un ecosistema específico va a depender siempre del grado de vegetación presente, de la época del año y del tamaño y la forma de la especie en particular. Esas características se traducen en una sola cosa, y es en más comida. Es decir, si hay más vegetación, hay más comida y por ende hay una mayor oferta para más especies. Entonces, si el hábitat está en buenas condiciones, se pueden ver varios tipos diferentes de aves acuáticas juntas.
Qué interesante, siempre es supremamente interesante todo lo que podemos aprender con esta información que Juan Camilo, que usted siempre nos trae para el podcast Aves de Colombia. Vamos a continuar con otro espacio para cantos, pero antes le quiero recomendar a esa persona, que si te gusta nuestro contenido de Aves de Colombia, lo puedes compartir a través de nuestro fanpage, que es Aves de Colombia, así lo encuentran, Aves de Colombia. Y también tenemos una cuenta que es la de Twitter y la cuenta de Instagram. ¿Cómo son, Juan Camilo?
Entonces, sí, queremos invitarlos, estamos estrenando estas cuentas que son Instagram y Twitter, nos encuentran como @avesdecolombiap.
Perfecto. Y aquí va un espacio más de cantos de nuestras aves. Ay, qué interesante. A mí siempre me relaja poder escuchar los cantos de las aves y verlas también en su hábitat. Me parece algo que es como un regalo de ese ser supremo y poderoso que nos da esa oportunidad para poder apreciar las aves. Bueno, Juan Camilo, ¿cuál es la importancia real de las aves acuáticas? ¿Por qué son tan importantes?
Las aves acuáticas cumplen roles ecológicos muy importantes como consumidores, como aportadores de materia orgánica, como modificadores de ese ambiente que las rodea. No solamente las aves acuáticas dependen del medio acuático, sino que el medio acuático también depende en muchos sentidos de ellas. Por ejemplo, las aves marinas que consumen grandes cantidades de pescado son una parte esencial en las redes tróficas y, a su vez, con esos desechos, alimentan otros organismos o llevan nutrientes a la vegetación. Hay un caso bien interesante, que es el de los piqueros, que son aves pelágicas en todo el sentido de la palabra, es decir, ellas pasan la mayor parte del día y la mayor parte de su vida en alta mar buscando alimento sin acercarse a la tierra. Entonces, para que tengan una idea de cuáles son los piqueros, que probablemente si han ido al mar los han visto, son estas aves que ven la presa desde arriba, uno las ve sobrevolando el mar, ven la presa desde arriba y luego se tiran en picada como si fuera un arpón y se clavan.
Sí, las he visto. Son
bien bonitas, por cierto. Pues resulta que los piqueros anidan en rocas, en la mitad del mar, o sea, donde no crecen nada de plantas, son literalmente rocas y solamente crecen algunas algas. Y con los desechos de lo que ellas están consumiendo, y también con los desechos de la comida y las excreciones, se alimenta toda una comunidad de organismos que van desde bacterias hasta bichos grandes como cangrejos y lagartijas, que no tendrían otra fuente de alimento en esas rocas si no fuera porque los piqueros van y buscan alimento por fuera. Entonces es toda una comunidad, todo un microuniverso que existe en esa roca y en medio del mar, en medio de la nada. Es como siempre digo, el mundo natural es tan extraordinario que uno nunca termina de sorprenderse.
¿Cómo así? ¿Estas aves pasan todo el tiempo en alta mar? ¿Nunca van a la tierra? ¿Nunca tocan tierra?
Sí, ellas a veces pueden volar en las costas, digamos en las rocas cercanas o en los acantilados de las montañas, uno las puede ver, pero son aves que usualmente están en zonas pelágicas, a varios kilómetros de la costa, y pueden pasar todo el día planeando perfectamente sin tocar la tierra. Incluso hay muchas aves marinas que pasan días y semanas enteras recorriendo el océano sin parar. Entonces, las aves marinas en general son bien interesantes y tienen un montón de cosas nuevas para poder vivir en el mar.
¿Y cómo hacen entonces para tomar agua si nunca van a la tierra? ¿Pueden tomar agua salada, el agua del mar?
Sí, algunas aves acuáticas, como por ejemplo los pelícanos, desarrollaron incluso unas glándulas especiales que están cerca de la nariz y sirven como para desalinizar el agua de mar. Entonces ellas pueden beber agua de mar sin correr el riesgo de deshidratarse. Es realmente impresionante. Y así permanecen mucho tiempo viviendo y dependiendo completamente del mar sin necesidad de estar cerca de la tierra y de agua potable o dulce, como llamaríamos nosotros.
Qué interesante este episodio de hoy, Juan Camilo. Garzas, patos, tinguas y otras aves acuáticas. Creo que ha sido un tema que lo teníamos por contar y por estudiar. Así que muchísimas gracias, Juan Camilo, por hacer parte. Este episodio es el episodio número 13 de nuestro show de podcast Aves de Colombia. ¿Algo para recordar antes de finalizar, Juan Camilo, por favor?
Sí. Como siempre les digo, esta información es apenas un abrebocas de lo que puede ser todo el mar de datos y cosas chéveres acerca de las aves y las aves acuáticas en este caso. Entonces lo primero es una invitación para que por favor salgan cuando puedan, bueno, obviamente con toda la responsabilidad que implica estar en medio de la pandemia, por favor cuídense, pero dense la oportunidad de visitar esos ecosistemas acuáticos que están cerca de sus casas, dense la oportunidad de ir a los parques zonales que tienen un lago, dense la oportunidad de ir a conocer humedales, de ir a conocer lagunas cerca y tómense el tiempo para observar y mirar esta diversidad de formas y de colores tan increíble que tienen las aves acuáticas. Les aseguro que no se van a arrepentir de dedicarle un tiempo a esto y les aseguro que van a aprender mucho del modo de vida de estas aves. Entonces, la invitación abierta para que vayan y bajaré en las aves acuáticas.
No olvides, por favor, darle like y seguirnos en tu plataforma favorita. Muchísimas gracias, Juan Camilo Ríos, por hacer parte del podcast Aves de Colombia. Yo soy Alejandro Vargas y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Juan Camilo, un abrazo enorme y continuamos por ahí. Un abrazo, chao.
Un abrazo para todos y chao.